RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a una nueva emisión de U Global, el espacio de diálogo institucional del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con su comunidad sobre la ruta hacia la mega universidad.
Este programa lo producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y hemos dedicado un espacio para una serie que se ha llamado Serie Candidatos a la Presidencia de la República. Estamos en este momento con los precandidatos del Partido Conservador y nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Álvaro Leiva Durán. Él estará acompañado por el doctor Roberto Salazar Ramos, vicerrector de Medios y Mediaciones Académicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y por el rector de la universidad, el doctor Jaime Leal Afanador. Conozcamos un poco más acerca del doctor Leiva Durán.
Álvaro Leiva Durán cursó primaria y bachillerato en los Estados Unidos. Sus títulos profesionales en Derecho y Ciencias Económicas los obtuvo en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara, senador y constituyente. Es un hombre público muy reconocido en nuestro país por sus aportes al desarrollo de la democracia y la participación. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador.
Hemos tenido la oportunidad en esta serie de mostrar las ideas centrales de los precandidatos y candidatos sobre el tema de la educación, sobre la política de la educación. Y así vamos a empezar, doctor Leiva. Cuéntenos en el inicio de esta charla, ¿cuál es la postura ideológica, los elementos que constituyen su programa de gobierno en el sector de la educación colombiana?
En materia de educación.
En materia de educación, inicialmente.
Bueno, doctor, usted sabe que cada cual habla de la feria como le va en ella. Ajá. Y a estas alturas de mi vida uno puede hacer un balance de la educación que he recibido, porque eso es algo permanente, eso no se acaba, claro. No se termina el día que le entregan a uno un diploma.
De acuerdo.
La educación tiene que ver con la formación. Y cuando usted habla de la Universidad de Estancia y desarrollo humano, tiene que ver con el desarrollo humano, en el entendido de que el destinatario de la educación es una persona humana en dignidad, la dignidad de la persona humana está de por medio. Entonces tiene que ver con valores y también con el extenderle al individuo que quiere aprender una cantidad de posibilidades en el campo de la ciencia, de la tecnología y en las humanidades. Yo soy amigo de una educación integral. Generalmente en estas cosas de la educación, me puede interrumpir cuando quiera para que sea más un diálogo
sí, claro,
que una exposición aburrida.
No, y lo tenemos muy...
Siempre como que hay como un catálogo, uno va diciendo, entonces yo voy a hacer que la gente no se retire de primaria y que no se retire de secundaria y que después entonces se diversifique ya en la secundaria clásica o en la técnica y que después... Eso es obvio, todos como que tratamos de repetir lo mismo. Hoy está de por medio la pertinencia. Entonces se dice, es que entonces la educación tiene que buscar que se conozca el entorno, porque es ahí donde se va a desarrollar la personalidad y a donde el muchacho se va a tornar en profesional o en técnico y en un momento dado entonces tiene que buscar la creación de empleos y de generación de riqueza y tal. Todo eso también es fundamental. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. En el caso nuestro, la pertinencia, porque hay que tomarla, no es solamente para eso, para producir o para tener un mayor ingreso. Colombia ha pasado por unas etapas históricas absolutamente atroces. Yo, curiosamente, toco un tema que pocos tocan. Yo creo que hay que formar en valores al individuo desde chiquito.
Indudablemente.
Con cosas absolutamente obvias para nosotros, pero que están turbias para la mayoría de la gente. No matarás. No matarás.
No robarás.
No robarás. Algo que de golpe el televidente se va a poner a sonreír. Respetarás a tu padre y a tu madre.
Cierto.
respetarás a tu vecino. En mi época había la educación cívica. Claro. Y sabrás que habrá respeto para tu comunidad en general. Y respetarás al policía que está en la esquina. Y respetarás el semáforo.
Las normas.
Las normas fundamentales. Básicas. Las normas fundamentales.
Básicas.
Básicas. Yo creo que hay que inyectarle al colombiano desde pequeño.
Es cierto.
El respeto a unos valores que pensábamos que se nacía con ellos. Pero es que acá han sucedido tantas cosas y tan repetidamente las atrocidades que terminan en las páginas interiores de los periódicos, entonces es como si no fueran importantes. La semana pasada nomás se dio la noticia de que la fosa común más grande en mucho tiempo estaba al lado de la Macarena y hablaban más de 2.000 muertos y demás. Y eso nadie sabe.
Nadie fue.
Como que ya nadie vibra, nadie se afana, como que nadie... Hay que regresar a eso fundamentalmente.
Claro que sí.
Esa es la verdadera pertinencia.
Y de hecho la educación, doctor Leiva, tiene ese elemento vital, coadyuvar formación. Y la formación empieza desde que uno nace. Hasta
desde
que uno muere. Ese concepto suyo sobre educación permanente lo utiliza mucho esta universidad.
Es que no puede
Nosotros
ser
creemos
manera.
En las cadenas formativas, por ejemplo. Claro. En la manera como las personas siempre deben ser influenciadas en la estructura de unos valores fundamentales. En Colombia, por ejemplo, nos falta mucho sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre la solidaridad, que es tan importante. Y en eso, para ir cerrando este primer aspecto que tiene que ver con el programa educativo del doctor Leiva, sería muy interesante, doctor Salazar, que usted nos pudiera decir brevemente cómo se avizora hoy esa educación del siglo XXI, en donde la educación a distancia tiene mucho que decir, pero sobre todo cómo se afincan dentro del uso de esas tecnologías de la información y la comunicación también valores que anteriormente era muy difícil poderlo concebir así.
Quisiera hacer una referencia rápida antes a la relación que venía haciendo el doctor Álvaro Leiva sobre el fondo de lo que significa educar, que es formar integralmente y en valores y frente a la situación colombiana, cómo es necesario no volver, pero sí cimentar de nuevo este tipo de axiologías. Por ejemplo, recuerdo que en el siglo pasado, hacia la década de los 60, Abel Naranjo Villegas escribió un libro frente a las discusiones de la época donde colocaba la disyuntiva, la tensión entre ilustración y valoración como elementos que hacían parte de la discusión educativa. Por supuesto, él desde la perspectiva fenomenológica y jurídica orientaba el proceso educativo hacia la valoración y no hacia la ilustración, ¿no? Entonces, una educación colombiana se ha venido orientando a veces de manera exagerada hacia la ilustración y con un cierto abandono de
hacia la parte axiológica.
Hacia la parte formativa y axiológica.
Claro, de acuerdo.
Usted podrá participar en nuestro foro virtual a través de la dirección canal.unad.edu.co. Allí podrá formular sus preguntas que serán respondidas por los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República. Igualmente podrá ver cuantas veces lo desee este programa nuevamente y así conocer más a fondo las ideas del doctor Leiva Durán.
Encuentro donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos, tendencias, todos los martes 2 de la tarde aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Bien, volvemos en este tema de la educación soportada en valores, la axiología, la ética del ser humano. ¿Es posible ello en escenarios como la educación a distancia, como la educación virtual, con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, doctor Salazar?
Sí es posible, pero con una condición, de no confundir educación con transmisión de meros contenidos.
De acuerdo.
Porque la educación a distancia en estos escenarios tecnológicos es también formación. Es decir, es posible formar con tecnologías. Es posible también generar valores integrales de educación en los escenarios virtuales. De lo contrario, creo que no existirían estas tendencias. La universidad pretende ser en el país una muestra, un testimonio de esos procesos. Pero yo también quisiera aprovechar esta pregunta para preguntar al doctor Leiva lo siguiente. En los países desarrollados y no desarrollados de hoy, el apoyo del Estado, por ejemplo, en la conectividad para el acceso a Internet, en la creación de condiciones de equipos y de infraestructura, es fundamental para, como un paso para la generación de valores y de valores agregados a la cultura, a la educación. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué esperaríamos los colombianos en materia de conectividad, en materia de infraestructura, para facilitar procesos de formación en estos escenarios virtuales?
A ver, es una pregunta que lo abarca todo desde el punto de vista de la comunicación, de la educación, desde la educación personalizada, profesor-alumno allí, hasta la educación a distancia. Y usted ha hablado de los países desarrollados y otros. A mí me ha correspondido ver, por ejemplo, los programas de la Universidad a Distancia Española, que es absolutamente gigantesca desde el punto de vista de la asistencia de la gente. Ellos no solamente están en España, sino van a otros países a ponerse en contacto con los alumnos que reciben educación a distancia. Para hablar de un país desarrollado y para hablar de un país como el nuestro, de nuestra propia situación, también tuve la ocasión de visitar y de estar muchas horas en la Universidad a Distancia en Costa Rica. Y la verdad es que el Estado les da todas las condiciones, no solamente unas magníficas instalaciones desde el punto de vista de la obra civil, sino desde el punto de vista tecnológico. Y estamos hablando de tecnología de punta.
Correcto.
Pero no es solamente la utilización de la tecnología de punta para que por allá lejos puedan hacer un programa y desarrollarlo. Ya a través del Internet o de cualquier otro mecanismo, el Internet hoy es una figura relativamente nueva. Yo conocí los procesos de esas dos universidades en etapas distintas y anteriores a estas. Sino que en la medida en que le procura la utilización de la tecnología de punta al receptor de la educación, permanentemente va capacitando al profesor. Es decir, cuando se habla de la enseñanza, no se debe hablar de la enseñanza exclusivamente de quién es el receptor, el estudiante, sino de quién enseña. Porque un abogado enseñando a distancia, un economista enseñando a distancia, en ocasiones no sabe manejar el instrumento con el cual se comunica, porque ya no es simplemente yo le mando esto a usted para que aprenda.
Correcto.
Sino le dice al alumno, y si usted no entiende, me encuentra en mi oficina de tales a tales horas. Entonces el profesor tiene que estar en las condiciones,
totalmente,
en las intelectuales de preparación tecnológica y tener los instrumentos necesarios para agilizar su enseñanza, además con programas altamente especializados, porque para ingeniería el profesor tiene que saber cómo se hace esto o cómo se maneja una plana de arquitectura. Eso lo he tenido que ver yo y lo he tenido que sufrir de alguna manera, porque me metí a hacer un doctorado a distancia en donde había unos profesores que venían de España y dictaban su clase, sus módulos, eran módulos durante 10 días, muy intensos, y después le decían a uno, chao bambino, sí, pero sí. Usted está conectado el lunes.
Sí, señor.
¿Sí me explico? Así es. Y ponían unos problemas, lo mío en economía, sobre las empresas y sus crisis y demás, y había que estar en un diálogo que sin duda no solamente constituía el aprovechamiento de unos conocimientos del profesor, sino que como alumno también ponía a pensar al profesor y él a su vez tenía que aprender. Pero a propósito de los valores, yo creo que sí, se puede perfectamente establecer una categoría de valores y mantenerlos a través de estas comunicaciones alumno-profesor, sobre la base de que pues, lo ético es fundamental. Alguien en alguna época me decía, tenga presente que a través de la ciencia se llega a la verdad. Entonces, esa verdad tiene que ser útil, hay que desarrollarla a través de la tecnología, pero no para hacer el mal, sino para efectos de trascender a la comunidad, es decir, desde el punto de vista del conocimiento y de las distintas profesiones, siempre se mantiene una serie de valores que deben trascender ya en el ejercicio diario de lo que uno ha aprendido.
Vamos a un corte para mensajes institucionales y ya continuamos en esta serie de candidatos a la presidencia UNAT 2010.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Doctor Leiva, acaba usted de tocar un punto muy importante, es el escenario posconflicto en Colombia. ¿Cómo lo abordaría usted desde la presidencia de la República? ¿Cómo integrar la esperanza para la juventud colombiana desde el empleo, desde el trabajo, desde la educación, desde la salud, para que ello fluya en términos de condiciones de equidad y de inclusión?
Cuando usted habla del posconflicto es porque se sobreentiende que no hay conflicto.
Correcto.
Yo creo lo siguiente, en el almanaque podemos estar en el 2010, marzo, febrero del 2010. En la realidad, en la cotidianidad, estamos en el siglo XX y en el siglo XIX, porque el conflicto es de los siglos pasados, mas sin embargo lo vivimos. Habría que concitar una cantidad de mentes, invitar una cantidad de gente. Ya no vamos a hablar de caguanes para apagar el incendio de la violencia, ni de despejes, sino de inteligencia, del raciocinio y el juicio. Hay que saber conversar. Para eso, obviamente, no lo haría solo. Para que me digan, no, es que ese señor de golpe representa a los alzados. No, invitaría a los empresarios, a los sindicatos, a la sociedad civil, en todas sus expresiones, ricas y notables, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la academia, y hacerles el reto. No soy yo como jefe de Estado el que va a apagar el incendio, vamos a hacerlo conjuntamente.
De acuerdo.
Yo creo mucho en eso, parece una majadería, como dirían las señoras chapinerunas, pero no es así, eso tiene fórmulas,
claro.
Eso tiene fórmulas, claro. Porque las cosas no se hacen gratuitamente, eso tiene un costo, pero si uno mira que lo que está buscando es acabar esos presupuestos de conflicto para convertirlos en presupuestos creadores de vida, es que uno lo que está es invirtiéndole a la vida, pues la solución viene. ¿Y qué es invertirle a la vida? Esto, meterle plata a un programa como el suyo, que lo que busca es a través de unos medios de tecnología de punta, llegarle a una persona que está en la frontera o más allá de la frontera. De tal manera que yo sí aspiro a que Colombia se incruste en el siglo XXI. Así esté llegando tarde, se meta en el siglo XXI, porque es con una perspectiva de reconciliación. Y ojo, voy a usar una palabra que aquí se ponen colorados cuando se usa. A ver. De reconciliación y muchas dosis de amor.
Tiene que ser.
Alguien decía, a Colombia lo que le falta es una gran dosis de amor. Entonces ya podemos pensar en el siglo XXI.
Súmele otro término.
Salud.
Pasión.
Mucha pasión. Amor con mucha pasión, no hablemos de eso en este momento.
No, pero es que lo que se hace con pasión, sobre todo socialmente,
pero
tiene
eso es,
muchísimo
eso es. Entonces, cuando usted crea cadenas de solidaridad,
correcto,
cadenas de vida, pero vida, ¿qué es vida? Educación, es salud, porque es que el problema hoy de la salud en Colombia no es que el sistema no funcione, sino que nos quedamos con la plata en la guerra y naturalmente hay que acabar esa cosa para metérsela a la salud, para poder ampliar el POS para todo el mundo. Y usted va cogiendo tema por tema, pero centralmente para formar.
De acuerdo.
Para formar integralmente. Entonces ahí sí puede usted desarrollar programas que eviten que los niños no terminen su colegio. O que una persona, después de una carrera tecnológica, pueda hacer una maestría. No hay maestrías para carreras tecnológicas. O pueda concitar a unas competencias para que los que ganen, y estamos hablando no de 10 personas, sino de 100, 200, 500, 1000 personas, puedan ir al exterior. Ir al exterior con programas que no les implique tener que pagar posteriormente un crédito, sino por cuenta del Estado a aprender, como lo hacen los japoneses, lo hacen los chinos, lo hacen los chinos que van a Estados Unidos. No son con créditos del ICETEX de allá, sino es el Estado dándole la posibilidad.
Lo mismo, los norteamericanos lo hacen.
Claro. Lo mismo.
Entonces, ¿por qué no le contamos al doctor Leiva rápidamente y a los televidentes, doctor Salazar, cuál es la política de internacionalización que tiene la UNAD?
La universidad en sí misma, por su modalidad, su metodología, es transterritorial y tenemos estudiantes en diferentes partes del país, pero también del mundo. Y tenemos una presencia muy activa en Estados Unidos. Allá tenemos un centro y somos reconocidos como universidad. Tenemos un centro que opera desde Weston con reconocimiento de títulos. Tenemos 5 programas de pregrado y 3 maestrías. Y también tenemos allá estudiantes en los Estados Unidos. Ahora vamos a hacer una presencia significativa, estamos en ese proceso, en España.
Para los colombianos y la Unión Europea.
Para los colombianos y la Unión Europea. De manera que usted hablaba hace un rato de una universidad española que hacía presencia internacional.
Claro, la UNED.
Colombia es uno de los países con mayor migración de colombianos en el exterior y con poco acompañamiento educativo de su país natal, del Estado colombiano. Eso lo hace España. Nosotros no lo hacemos. Pero pretendemos que esta universidad sea la que haga acompañamiento a los colombianos en el exterior.
Y ese es una bandera de sacar a la patria.
Claro.
Porque como me decía alguien, con toda la razón, la patria no es el sitio donde nosotros nacimos. La patria es todo aquello que nosotros hagamos por fuera, ¿no? Porque es una cosa colombiana. Claro. Y alguien, a propósito de estos temas, un buen día me dijo, hombre, esa idea que usted tiene lo lleva a pensar que cuando un colombiano ponga los pies en territorio extranjero, lo que está pisando
es su patria.
Es su patria.
Eso
es una cosa emocionante.
Así lo hemos entendido.
Bueno, magnífico.
Y cuando la Constitución política nos dice como mandamiento, ojo, educación para todos, educación con inclusión, con calidad educativa, pues indudablemente este es un referente que la universidad como una organización pública ha tomado con una característica fundamental: servir a la construcción de la comunidad colombiana, a la historicidad de un país que tiene que pensar en su futuro, desde la lógica del escenario posconflicto. Yo creo que aquí hay unos elementos muy importantes que usted ha dejado y planteado, doctor Leiva, y esperamos que los colombianos puedan reflexionar, analizar estas propuestas que usted tiene sobre el sector educativo, pero también sobre los otros sectores que integran la nación y el Estado colombiano. Nuestro agradecimiento
por
habernos acompañado.
Para mí ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes y sobre todo el haber podido coincidir, porque el lenguaje común es ese: educación igual patria.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Álvaro Leiva Durán, al doctor Jaime Leal Afanador y al doctor Roberto Salazar, por habernos acompañado en esta serie de candidatos a la presidencia de la República. Recuerden que nuestro foro virtual está disponible para que ustedes formulen preguntas o puedan volver a ver este programa cuantas veces lo deseen. canal.unad.edu.co es la dirección. Y nosotros nos vemos en una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
De esta forma finalizamos esta emisión de U Global. Agradecemos la sintonía de todos los que escuchan a través del ciberespacio por Radio UNAD Virtual, este espacio donde el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia propone un diálogo institucional sobre los temas que forjan la ruta hacia la mega universidad.